las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Pones los tacones y te quitas lo demás. En un océano de hormonas nadan todas mis neuronas cuando tú quieres jugar. Un día contigo son vacaciones, es empezar otras mil canciones y un mes sin cobertura. Noto tu onda expansiva cuando te sientes muy arriba y yo no estoy a la altura de tu cintura. La boca, incendias todo lo que tocas con tu aire seductor. Me lo das todo y me lo quitas, una moderna Afrodita con mil cambios de humor. Pasear contigo es un viaje, es el placer más salvaje que con ropa se puede hacer. Mitad sexo, mitad dolor, no se puede estar mejor que viendo el sol caer bajo tus pies.
¿Cómo les va? Muy buenos días, soy Alonso Torres, les saludo con mucho gusto esta mañana para darles la bienvenida a una emisión más de El Expreso de las 10. Hoy iniciamos con la voz de Diego Ortega, que nos presenta una canción titulada Hormonas, una pieza que nos recuerda lo importante de conocer nuestro cuerpo, los procesos y sistemas que intervienen y que nos mantienen vivos finalmente, porque nuestro cuerpo es una dimensión de nosotros mismos. Percibimos con los sentidos, las imágenes, el tacto, los sonidos. En él también vivimos nuestras emociones, tristeza, alegría, enojo. Es también a través del cuerpo que disfrutamos del placer sexual, que es además una responsabilidad personal y un derecho humano. Seguramente has escuchado la frase, hormona mata neurona. Pues el día de hoy en el Expreso de las 10 hemos decidido retomar esta frase para conocer, con argumentos científicos, pero de una forma accesible, que todos podamos entender, qué son las hormonas sexuales y la manera en que influyen en nuestro comportamiento y, desde luego, en nuestra vida sexual. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, Dulce Valadez en la investigación testimonial, en la operación técnica, José Luis Vázquez y César Ramírez, con nuestro saludo habitual para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
¿Alguna vez has utilizado expresiones como "se te alborotó la hormona" o "la agarraste en sus días"? En realidad, estas expresiones hacen alusión a la influencia de las hormonas sexuales en nuestro estado emocional, que es solo uno de los muy variados efectos que estos mensajeros químicos tienen en el cerebro. Pero lo que estas hormonas regulan en nuestro organismo va más allá de la reproducción y la conducta sexual. Influyen en nuestro estado de ánimo, la memoria y el sueño. Los cambios tan impactantes en la conducta de los adolescentes se deben en gran parte a los cambios hormonales que experimentan a partir del inicio de la pubertad y duran varios años. Estos cambios producen la aparición de las características sexuales secundarias y el establecimiento de la fertilidad en ambos sexos, el aumento en los niveles de testosterona en el hombre y la regularización en la periodicidad del ciclo menstrual en las mujeres. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con gran gusto a la doctora Irma Quintero. Sin duda, una gran oportunidad para esclarecer dudas y entender el funcionamiento de las hormonas y su relación con la sexualidad. ¡Comenzamos!
La doctora Irma Quintero es médico ginecóloga y sexóloga, responsable del servicio de embarazo de alto riesgo en la unidad de medicina materno-fetal del Hospital Civil Juan y Menchaca y profesora de ginecología, obstetricia y medicina sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros esta mañana.
Es un placer nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por su invitación.
Gracias, doctora. Escuchábamos la frase "neurona mata hormona, hormona mata neurona". Y bueno, esto lo tomamos como un pretexto para acercarnos a través de tu orientación, doctora, a conocer qué son las hormonas sexuales particularmente, de tal manera que lo podamos entender los ciudadanos en general.
Sí, fíjate que hablar de hormonas es todo un universo.
Ya lo creo.
Es un tema amplísimo, pero bueno, empecemos con esta parte medular, estas sustancias bioquímicas que se producen en ciertos sitios de nuestro organismo y que van a actuar en diferentes puntos como donde hay receptores, es decir, donde esta sustancia va a hacer un efecto sobre su receptor, sobre un lugar donde puede ser captado. Y bueno, si hablamos de hormonas, ahorita que hablábamos de la parte sexual, las hormonas sexuales, les llamamos también hormonas esteroides, que tienen sitios muy específicos de producción. Vamos a ver, primeramente, a nivel del hipotálamo, vamos a hablar cerebro, en el cerebro, más o menos en la eminencia media, me voy a ir a aspectos anatómicos, bueno. En una parte del cerebro se produce una hormona que se llama GnRH. ¿Qué quiere decir GnRH? Hormona liberadora de las gonadotropinas, y se va a producir en el hipotálamo. Bueno, este sitio anatómico que estoy mencionando con tanta relevancia, justo cuando empieza a estimular o a producirse, va a estimular a la hipófisis, ¿sí? La glándula hipófisis. Van a producirse ahí unas hormonas fundamentales, la FSH, la LH, que va a tener funciones muy importantes sobre las gónadas femeninas y masculinas. ¿Y qué son las gónadas? Bueno, sobre los ovarios y sobre el testículo.
Okay.
Y entonces, fíjate cómo vamos diciendo este caminito. El hipotálamo va a estimular por medio de la GnRH la hipófisis. La hipófisis va a empezar a producir ciertas hormonas que le llamamos gonadotropinas, y ahorita solamente mencioné dos, FSH y LH, que importantemente van a hacer acción sobre el ovario o sobre el testículo. Y de ahí vamos a hablar de estas sustancias que dije yo primero, que van a actuar sobre sus receptores, pues sí, sobre el ovario, sobre el testículo y sobre muchos otros órganos y tejidos. De ahí que vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, o hipotálamo, hipófisis, testículo. Y esto va a ser muy importante en razón del efecto que va a tener cada una de estas hormonas y su producción. Y bueno, aquí hablé solamente de hormonas sexuales. Empezamos, la GnRH, hipotálamo, vuelvo a este punto, hormona liberadora de las gonadotropinas. ¿Quiénes son las gonadotropinas? Ah, las que se producen en la hipófisis. Hormona folículo estimulante, hormona luteinizante. Pero también en la hipófisis se producen otras hormonas, como la adrenocorticotropa, como la prolactina, ¿sí? Y estas sustancias también van a tener, como la tiroidotropina, también la hormona estimulante del tiroides, ¿sí? Y entonces estamos viendo que va a haber una acción en diferentes lugares, no nada más se van a producir esas hormonas para estimular al ovario o al testículo, sino también a las glándulas suprarrenales, sino también el favorecer, por ejemplo, con la prolactina, la producción láctea en la mujer que está embarazada y que va a lactar después del nacimiento, y el equilibrio en la producción de todas estas, pues nos va a dar este correcto funcionamiento que se mencionaba al inicio de esta
cápsula. Esta cápsula introductoria.
Así es.
Donde mencionaban también que uno de los momentos, una de las etapas del desarrollo donde podemos observar el trabajo de estas hormonas es, por ejemplo, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Aparece el bigote en los adolescentes, el crecimiento de los senos, de testículos y pene, el vello en las axilas son parte de estas expresiones.
Sí, de hecho, esta función inicia desde antes de que lleguemos a la pubertad. Cuando hablamos de los caracteres sexuales secundarios, cuando se expresa todo esto que tú acabas de mencionar, desde unos 2 o 3 años antes, aproximadamente entre los 8 y 9 años, empieza a haber pulsos nocturnos, fíjense, de GnRH. Esta GnRH empieza a mandar pequeños pulsos hacia la hipófisis, y entonces empieza todo este proceso de maduración y de respuesta para el desarrollo posterior de los caracteres sexuales secundarios femeninos y masculinos.
Aprovechamos para registrar algunas inquietudes por parte de jóvenes entrevistados por nuestra colaboradora Dulce Valadez. Ella tiene 19 años, estudia la preparatoria, vino a dar su servicio y aprovechamos su mirada de juventud para registrar algunas de estas inquietudes.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a las hormonas y la sexualidad? Que si es cierto que las mujeres cuando estamos en nuestro ciclo menstrual producen más hormonas y sienten más la necesidad de tener relaciones sexuales.
¿Qué nos dices, doctora, ante esta inquietud?
Qué interesante. ¿Qué te parece si hablamos un poquito del ciclo menstrual, sí, en relación a esto de las hormonas?
Sí.
Bueno, cuando voy a empezar, como por ejemplo, cuando las mujeres estamos menstruando. Cuando estamos menstruando, esta es una representación de que los niveles hormonales cayeron a consecuencia de que no hubo un embarazo. Voy a empezar por ahí porque un ciclo es como un círculo.
Sí, ¿okay? Para poderlo entender de esta manera, así que todos es. Lo identificamos.
Y voy a platicarlo un poquito como si fuera una historia, como si entre los diferentes aparatos y sistemas se hablaran.
Me ¿okay? gusta la idea.
Entonces, a ver, una vez que caen estos niveles hormonales, la hipófisis capta que no hay niveles hormonales. Entonces llega una señal vía sanguínea, todo esto va a ser como van teniendo su efecto, las hormonas llegan por medio del torrente sanguíneo. Entonces va a llegar la señal al hipotálamo y de ahí a la hipófisis en que no hay hormonas. Entonces, hagamos de cuenta que la hipófisis le dice al ovario, ovario, necesito hormonas, ponte a trabajar, ¿sí? Y entonces viene una señal. Nosotros vamos a hablar, esto le decimos retroalimentación positiva, va a mandar una señal en la hipófisis al ovario por medio de una hormona llamada FSH, que ya la mencioné, y entonces el ovario empieza a responder a ese estímulo produciendo estrógenos. Al producir estrógenos, entonces, empieza a realizarse un proceso madurativo de los folículos que hay dentro del ovario para que se empiecen a desarrollar un folículo o folículos que serán dominantes y que preparan al ovario para la ovulación. Entonces, por eso esta hormona se llama folículo estimulante. Favorece el desarrollo del folículo. A la vez que está sucediendo esto, nuestro organismo tiene receptores en otros lugares. Entonces, en el útero empieza a desarrollarse la capa interna del útero, la que se llama endometrio, o nuestra capa funcional, y empieza a preparar el terreno para que empiece a crecer ese endometrio y empezarlo a preparar por si hubiera un embarazo. En este momento todavía no hay posibilidades de un embarazo. El endometrio, el útero, no está preparado todavía, está iniciando su preparación, porque cuando menstruamos, la capa funcional se desprendió y entonces ahora empieza a recuperarse. Bueno, cuando llegamos a los niveles más o límite o tope de estrógenos, es decir, ya se preparó el endometrio hasta un cierto nivel, en el ovario ya creció un folículo que está listo para romperse. Dentro de ese folículo hay un óvulo que se va a romperse, un folículo que se va a romper y va a liberar un óvulo para poder tener un embarazo. Es que hemos llegado a estos niveles, los niveles necesarios de estrógenos. Entonces, nuevamente, la hipófisis capta. A ver, ovario, yo ya no necesito estrógenos. Ya llegamos a nuestro nivel máximo. Ahí es cuando ya andamos muy cerquita de la ovulación. Y entonces, viene otro agente que nos va a ayudar, la LH. Esta es otra hormona esteroidea. Y entonces la LH se dispara en un pico súbito y ese pico de elevación de LH va a ir directamente hacia el ovario para que se rompa el folículo y entonces venga la ovulación. En ese momento que se rompe el folículo, ahora el ovario ya no va a producir estrógenos, va a producir progesterona. Y entonces sí, mientras el óvulo anda por ahí caminando por la trompa de Falopio esperando a ser fecundado, en el útero está sucediendo otra serie de fenómenos. Se está preparando para ahora sí, si hay una fecundación, llegue el huevo fecundado, ese óvulo que fue fecundado por el espermatozoide, y llegue y se anide. Necesitamos entonces en ese momento progesterona para que cree las condiciones ideales para un embarazo. Y entonces el ovario va a estar produciendo progesterona por los siguientes 14 días. Si no hubo un embarazo, entonces nuevamente los niveles de estrógeno y progesterona van a bajar y vendrá la menstruación. Pero si hubo una menstruación, si hubo un embarazo, perdón, entonces la producción de progesterona se mantendrá por el ovario durante los siguientes 3 meses para sostener el embarazo, en lo que se forma la placenta, para que la placenta posteriormente también produzca sus propias hormonas y se sostenga el embarazo.
Y empieza todo este ciclo.
Así es.
Desde luego no nos damos cuenta de estos procesos que aparecen, pero tal vez se reflejen en nuestro comportamiento, en nuestro deseo sexual. Y al volver del corte, si te parece, doctora, continuaremos conociendo un poco más acerca de las hormonas sexuales aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Las hormonas sexuales tienen múltiples funciones tanto en el hombre como en la mujer. En general, son las responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y posteriormente se encargan de regular todo el ciclo reproductivo. En la mujer, las hormonas sexuales son producidas por el ovario y se encargan de regular todo el ciclo menstrual. En el hombre, las hormonas sexuales se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides.
¿Hormona mata neurona? Es la pregunta que nos estamos formulando y a partir de lo cual estamos conociendo qué son las hormonas sexuales, cómo actúan en nuestro comportamiento y en nuestra vida sexual, con la orientación de la doctora Irma Quintero, médico ginecóloga y sexóloga que nos acompaña en vivo a través del Expreso de las 10. Una de las preguntas que formulaba la persona entrevistada por Dulce Valadez, doctora, era de qué manera influyen las hormonas sexuales en el deseo sexual de las personas.
Sí, bueno, sí, tienen una función muy importante. Por ejemplo, podríamos decir, el estrógeno, los estrógenos nos permiten estar en esta parte ya cercanos a la ovulación, precisamente cuando sus niveles están más elevados. En algunas investigaciones en la literatura se ha encontrado que podemos estar más permisivas, ¿sí? Y cercanos a la ovulación con esta niveles de estrógeno y progesterona, que la naturaleza es muy sabia, cercanos a la ovulación puede ser incluso con una mayor permisividad, junto con todo el efecto que hacen las hormonas, dijimos, en sus receptores. Por ejemplo, la ovulación que se va a presentar justo en este aproximadamente el día 14, si hablamos de un ciclo de 28 días, pues también la mujer va a experimentar que hay una mayor humedad, mayor lubricación, y esto podría favorecer también esa parte de la receptividad y ser las relaciones más placenteras en relación precisamente a la lubricación. Sin embargo, también hay que hablar de que los niveles de testosterona también están presentes, y la hormona de la libido principalmente son los andrógenos o la testosterona. Entonces,
¿en las mujeres?
En las mujeres también. Las mujeres producimos testosterona, uh-huh, pero no en los mismos niveles que los caballeros, en el varón.
Claro.
Vamos hablando, por ejemplo, en relación a, y que lo vimos ahorita en la cápsula, hablé del eje hipotálamo hipófisis ovario cuando hablamos del ciclo, pero ¿y qué pasa ahora con el testículo? La FSH y la LH también tienen este efecto sobre el testículo. La FSH va a estimular el testículo en el varón, favoreciendo la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides a nivel de las células de Sertoli en el testículo. Pero la LH va a ser la responsable de los niveles de testosterona. Entonces, va a estimular precisamente en el testículo para la producción de testosterona. Si bien los niveles de testosterona en el hombre no son iguales, sí, pero son los que se necesitan precisamente para mantenernos en esta función, sobre todo a nivel de la libido.
Justamente,
las mujeres necesitamos menos niveles de testosterona, pero también la producimos.
Claro, al respecto, vamos a escuchar la siguiente pregunta que tiene que ver con la testosterona, justamente.
¿Sabes qué es la testosterona?
Sí, pues es lo que producen tus gónadas.
Una hormona que te ayuda a recuperar los músculos, a que tengas una voz grave, a que se salga barba.
La testosterona es una sustancia que producen los testículos.
¿Sabes qué pasa si disminuyen los niveles de testosterona en un hombre?
Pierde libido, potencia sexual, puede generarle alopecia y acné.
Sí, te baja lo que viene siendo el libido.
Te da depresión.
Yo le preguntaría si hay alguna forma, algún sustituto hormonal. Tengo entendido que es porque baja la producción de testosterona. Si hay algún sustituto hormonal para llevar una vida sexual activa.
En torno a la testosterona hay que mencionar que existen una serie de mitos que vale la pena también aclarar. Algunas personas nos refieren que en el gimnasio les ofrecen suplementos que contienen testosterona y que esto promete elevar la potencia sexual y el rendimiento incluso en el gimnasio. ¿Qué nos dices acerca de lo que escuchamos y todo este asunto de la testosterona?
Bueno, de manera fisiológica podríamos pensar que los niveles de testosterona podrían ir bajando o disminuyendo cuando estamos en cierta etapa de la vida, es decir, cuando empieza este término que todavía sigue siendo controversial, como la llamada andropausia, que al igual como las mujeres, que inicia o disminuyen los niveles de estrógeno y progesterona porque ha habido un cese de la función, sobre todo ovárica, ¿sí? Y que también nuestros niveles de testosterona empiezan a reducirse, pues en el varón aproximadamente 10 años después de la edad promedio que inicia la menopausia en las mujeres, será en el varón, pero no en condiciones fisiológicas en otras edades, que habría muy bien que pensar que si los niveles de testosterona están bajos, haya algún otro tipo de problema médico, ¿sí? Y que si hay alguna disfunción o un problema de deseo en el varón, un deseo sexual hipoactivo en el varón, habría que estudiar si no hay alguna otra circunstancia. Por ejemplo, la otra hormona que hablamos hace un momento, la prolactina, normalmente dijimos que esta se produce se eleva para la producción láctea en la mujer embarazada y en la mujer que está lactando. Sin embargo, en condiciones anormales, un estado de hiperprolactinemia se puede presentar en la mujer, ¿sí? Los tumores que productores de prolactina que se pueden presentar pueden provocar como sintomatología una alteración en el interés de excitación en la mujer, y en el varón también pueden generar deseo sexual hipoactivo. Entonces, también el varón puede tener niveles altos de prolactina en condiciones anormales. Entonces, habría que buscar si hay alguna circunstancia patológica o anormal que esté generando esta baja de deseo, y no nada más pensar que si disminuyó el deseo o la testosterona está baja, tomen testosterona. No es nada más así. Creo que debería de haber una revisión médica de manera adecuada y buscar realmente que no haya otras condiciones, sobre todo porque los tumores productores de prolactina en el varón muy comúnmente a veces no se piensan, no se buscan, ¿sí? Y esta podría ser un dato clínico importante.
Claro, antes de decidir el consumo de algunos de estos suplementos que te sugieren de boca en boca, pues hay que tener un diagnóstico específico de cuál es la razón, sobre todo en un hombre joven, ¿no?, que va al gimnasio, etcétera.
Definitivamente, hay que tener cuidado con el tipo de sustancias y de suplementos que se automediquen.
Sí, ¿qué tipo de consecuencias puede tener, por ejemplo?
Bueno, es que tomar testosterona porque sí, para empezar, la testosterona no existe así. Las presentaciones como tal de testosterona desde el punto de vista médico se encuentran en ampolleta, en inyectable o bien en cremas de testosterona. No son tomados, sí. Bueno, habrá algunas tabletas por ahí también, pero no son una indicación que se dé de manera así espontánea, sin ninguna indicación médica previa. Hay que tener mucho cuidado porque también el tomar este tipo de sustancias pueden favorecer el desarrollo de algunos cánceres. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Tienen que ser bajo cierta prescripción y con las dosis adecuadas. No sé.
No es una receta de cocina que pueda generalizarse a todas las personas.
Yo creo que acabas de decir la palabra indicada. No se toman así como así. Creo que hay un poquito más de conciencia, incluso con el manejo de las hormonas en la mujer, por ejemplo, los estrógenos, sí, en la etapa del climaterio. E incluso hay mujeres que hasta tienen miedo, y ahí tenemos que hablar de que cuando están indicados se den a las dosis adecuadas, de la misma manera lo digo, sí, porque hoy día incluso para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo o el trastorno de interés excitación sexual femenino en la mujer, pues se puede hablar también del tratamiento con estrógenos, sí, pero se va a dar a aquellas mujeres que está indicado. Ya solamente No se le dan a todas como antes se creía, ¿no? Vamos a ver qué paciente tiene indicado el manejo con estrógenos. De la misma forma, no decimos dar estrógenos a cualquier mujer porque sí, en otra etapa de la vida. Por eso lo aplico de esta forma también para el varón. Cuando hablamos de dar hormonas en la mujer, por ejemplo, tendríamos que ver con indicaciones anticonceptivas, por ejemplo, y con las dosis que nuestra paciente requiere, porque también, hablando de hormonas en este sentido, hoy día hay un montón de opciones anticonceptivas que tendríamos que valorar bajo riesgo-beneficio en cada paciente.
Claro, y recuperando el tema de hormona mata neurona, también es injustificable el no utilizar todo este abanico de posibilidades anticonceptivas que tenemos ahora y poner en riesgo la salud, nuestra salud y nuestra vida a veces.
Sí, es que esta frase yo creo que tendríamos que pensar que si bien tiene todo un contexto cultural, pensar que las hormonas son influyentes en nuestros estados de ánimo, en muchas de nuestras respuestas, cuando hablamos de, por ejemplo, de estados de ánimo en la mujer, que eso es muy criticado. Es influyente, pero no es determinante. Lo mismo vamos a decir para el varón. Son influyentes, porque claro que tienen su efecto a nivel sistémico, pero no son determinantes.
Muy bien, vamos a la pausa y regresaremos para escuchar los comentarios, opiniones, preguntas de nuestros radioescuchas.
Está experimentando algo que sabía de antemano, que toda la pena, el sufrimiento y la compasión hacia otros seres humanos no son sino pura bioquímica, hormonas o neurotransmisores inhibidos o liberados. Cuando cae en la cuenta, de repente se indigna. El cuerpo humano, Paolo Giordano.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Estúpido vasodilatadina, progesterona, lactopendejina.
que pegas como 5000. Siempre quiero repetir cómo hago. Estoy emocionado, te veo tan grande, te tengo delante. Y cuanto más grande eres tú, más grande es mi sentimiento. Si dejo que te vayas, la hormona pierde el tiempo. ¡Epa! ¡Oh!
Hormona del amor, hormona del amor. Tiene hambre de noche mi corazón. Hormona del amor, hormona del amor. Hace que me olvide del condón. Hormona del amor, hormona del amor. Hizo traicionar la razón.
Pues aquí tenemos a la China Sonidera con un tema titulado La Hormona del Amor. Hoy que estamos hablando acerca de las hormonas sexuales, hoy es jueves de sexualidad en el Expreso de las 10 y nos acompaña la doctora Irma Quintero, médico, ginecóloga y sexóloga, profesora de la materia de medicina sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Escuchábamos en la canción que este cóctel de sustancias que deciden por mí es así, nos decías hace un rato, las hormonas sexuales participan pero no son determinantes.
Así es. Bueno, qué agradable escuchar esa canción, pero luego nos lleva
a
reflexionar que no son solamente las hormonas, que cuando estamos en el proceso del enamoramiento, también se van a secretar toda una serie de sustancias a nivel cerebral que nos hacen sentir en esta sensación de las emociones desbordadas y demás. No son solamente las hormonas, ahí estamos hablando de algunos neurotransmisores cerebrales, la serotonina, la noradrenalina, que nos van a dar esta sensación de estar emocionados con el otro o querer estar con el otro y esta sensación de incluso de placer, pero que no se puede atribuir exclusivamente a las hormonas. Entonces volvemos a este punto, qué bien que las hormonas son influyentes, pero no son determinantes para incluso para nuestras decisiones, como en algún momento se ha querido justificar.
Un saludo para las personas que se han comunicado, un saludo muy especial al señor Jorge Briceño, papá de nuestra amiga Fátima Briceño, de redes sociales aquí en Radio Universidad. Él nos escucha desde Ciudad Guzmán. Le mandamos un fuerte abrazo, don Jorge. También se ha comunicado Jocelyn y quiere preguntarte, doctora, ¿qué consecuencias puede traer interrumpir el proceso hormonal como la menstruación cuando se es atleta de alto rendimiento? Es la pregunta que nos formula.
Ah, qué interesante. A ver, iba a decir pacientes porque es como lo vemos nosotros en consulta, una paciente que cae en amenorrea, y explico el término amenorrea, es ausencia de menstruación, sí puede ser en estas pacientes que tienen este ejercicio extremo, este alto rendimiento, y que tendríamos que estudiarlo. Fíjate cómo ahí le llamamos amenorreas hipotalámicas, cómo va a influir directamente en este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, como habíamos hablado anteriormente.
El circuito que nos comentaste.
Sí, este circuito que les expliqué. Lo mismo ocurre en las pacientes con anorexia que tienen trastornos de la alimentación, que pueden caer en esta circunstancia. Las pacientes con tumores productores de prolactina también van a caer en amenorrea. Entonces, más bien cuando una paciente tenga una ausencia de menstruación por más de 3 meses cuando tenía menstruaciones regulares, es necesario que se estudie, porque entonces podemos ver que la menorrea puede presentarse por una falla a nivel ovárico o a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico, ¿ok? Entonces, en cualquiera de los niveles que ya explicamos al inicio del programa y tendrá que estudiarse. Entonces, la paciente que está con este alto rendimiento sí puede llegar a tener amenorrea, hay que estar conscientes de esto y darle tratamiento para tratar de regular su ciclo.
Se comunicó también Yolanda, tengo la duda si es adecuado inyectar hormonas a un adolescente que se declaró transexual antes de los 18 años. ¿Esto podría tener alguna consecuencia para su cuerpo, para su salud? Es lo que nos pregunta Yolanda, nuestra radioescucha.
Qué interesante esta pregunta, pero vamos a ver que en el proceso de reasignación sexual en un paciente o una paciente que se asume como transexual, tiene todo un proceso terapéutico. No es nada más le damos hormonas y ya. En el proceso de reasignación viene desde un proceso de psicoterapia que debe de ser avalado por un sexólogo por lo menos durante 2 años, en donde realmente el paciente o la paciente que está en este proceso sí se diagnostique este estado o ese asimilarse como transexual, el asumirse precisamente como de otro sexo, ¿sí? Sí. Y entonces, si entramos en ese proceso de reasignación, idealmente, por normativa, debe de pasar por este proceso antes de entrar al tratamiento con las hormonas. Okay. El tratamiento hormonal, desde luego, después de este proceso psicoterapéutico, sería parte o la primera parte del tratamiento de la reasignación, ¿sí? Porque en el paciente transexual, pues vendrá primero la transformación hormonal y luego después vendrá el proceso quirúrgico. Entonces, no es si de entrada, sino cómo ha sido el proceso. Y que realmente si una persona se reconoce en este sentido como atrapado en el sexo que no le corresponde, podríamos decirlo así, quiero explicarlo de la mejor manera a nuestro radioescuchas. Una persona transexual es alguien que podría decir, el cielo se equivocó, yo estoy atrapado en un cuerpo que no me corresponde. O en este caso, como con yo mujer dijera, yo soy una mujer, pero en realidad soy un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer y yo me quiero transformar en un hombre. Entonces, para esto yo tengo que pasar por todo un proceso, no es nada más en lo que yo estoy pensando en este momento, sino tengo que tener un proceso psicoterapéutico que por normativa serán 2 años como mínimo, para iniciar posteriormente ese proceso de transformación o de reasignación sexual, que inicialmente será la parte farmacológica con hormonas y posteriormente la quirúrgica.
Qué interesante todo el proceso que representa. Como dices, no solamente es la aplicación de hormonas, es todo un proceso integral en este sentido. Vamos a escuchar la siguiente inquietud que hemos registrado.
¿Has escuchado el término hormona mata neurona?
Sí, para mí es cuando la persona es cuando andas caliente y la verdad ni sabes con quién ni te dejas llevar totalmente.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a las hormonas y la sexualidad?
Sí, las hormonas tienen que ver en las personas infieles.
¿Las hormonas sexuales intervienen en la infidelidad? Preguntaba esta persona entrevistada por Dulce Valadez.
Sí, recuerdan que hace un momento dijimos que queremos justificar nuestras acciones a través de una sustancia que se produce en nuestro cuerpo.
Le echamos la culpa a la hormona.
Exacto, entonces dijimos, bueno, influyen en el deseo, influyen en nuestra respuesta sexual y qué bueno que las tenemos porque además son parte de nuestra respuesta satisfactoria.
Y el placer es una responsabilidad y un derecho,
testosterona, decíamos. Progesterona, porque gracias a esta interacción bien bien conectada, vaya, es pues un mecanismo, ya vimos que tiene que ver con este mecanismo exacto de la interacción de cada una de las hormonas para nuestra respuesta, para la reproducción, para nuestro ciclo menstrual.
Para el bienestar, para la salud emocional.
Claro, pero dijimos, son influyentes, mas no son determinantes, y entonces no justifiquemos nuestros actos por las hormonas. Quizás en el momento de la pasión, de una relación sexual, pues realmente perdamos a lo mejor un poquito de esta parte de poner límites, pero no, nuestro estado de conciencia siempre debe estar presente, porque entonces, imaginémonos que vamos a tener una relación sexual y olvidamos incluso tener sexo seguro y sexo protegido, aun a pesar de que estemos completamente en ese momento de pasión. O sea, tenemos que estar conscientes de nuestra sexualidad para disfrutarla plenamente y con mínimas consecuencias.
Claro, de otra manera estás más preocupada por las consecuencias que por vivenciar el placer de ese momento tan especial. Y hay que anticiparse también a las cosas más en este momento, donde las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no planificados, pueden cambiar la vida de una persona. Así que no le echemos la culpa a las hormonas sexuales.
Desde luego, así es.
Vamos a la pausa y continuamos.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Eso que funciona actúa como una droga porque estimula un cóctel de hormonas y neurotransmisores. Sube lo que llaman la hormona del amor, la oxitocina, que crea vínculos a medio y largo plazo. También suele subir la dopamina, sobre todo en los primeros besos de una relación, y se fomenta el deseo, ese sentimiento de que no puedes esperar a estar con alguien cuando te enamoras. Elsa Punset.
Regresamos hoy conversando con la doctora Irma Quintero, ginecóloga y sexóloga. Estamos hablando acerca de las hormonas sexuales y tengo varias inquietudes. Muchísimas gracias a quienes se han comunicado. Maricén dice, buen día, qué tema tan interesante. Vaya reto el tema de la sexualidad para los padres de familia que tenemos hijos adolescentes. Y Fátima quiere preguntarte, doctora, yo por endometriosis tuve que aplicarme 5 implantes de Soladec, pero ya casi 4 años después sigo con efectos secundarios hormonales. ¿Hay algún tratamiento para regularlos? Estos efectos han afectado mi vida terriblemente, es lo que nos comenta nuestra radioescucha.
Este medicamento es un medicamento precisamente que se utiliza para la endometriosis, y lo que se trata cuando se va a dar en casos de alguna endometriosis severa es evitar que se sigan generando más implantes. Y entonces hay que provocar un estado de como pseudomenopausia, una falsa menopausia, con este tipo de medicamentos. Desde luego que sí tiene un efecto a nivel sistémico, a nivel de las respuestas hormonales, como lo acabamos de mencionar en el programa. Entonces, en este caso, no tengo la edad de nuestra radioescucha como para poder atar una conclusión. Yo creo que sí sería conveniente que esto lo platique con su médico para ver ¿cuál es el tratamiento más adecuado para ella si sigue todavía sufriendo las consecuencias de un tratamiento? No sé si siguió recibiendo otro tipo de tratamientos, porque por lo regular cuando esto se da es porque buscan un embarazo y entonces después de tratar de evitar que se sigan desarrollando más implantes endometriósicos en la cavidad abdominal, pues luego después sigue la búsqueda del embarazo. En realidad aquí no tenemos más datos y lo que sí sería importante es que lo pueda revisar con su ginecólogo.
También se ha comunicado Elba, dice, una pregunta, ¿existe alguna hormona o medicamento que ayude en el deseo sexual en las mujeres posmenopáusicas? Esta es la pregunta.
Bueno, es que en la menopausia o en la posmenopausia disminuyen importantemente los niveles de estrógeno. Y entonces el hipoestrogenismo puede generar, desde el punto de vista funcional, resequedad en los genitales, puede haber una disminución en la lubricación, esto es la parte de la respuesta. Entonces, muchas veces la baja del deseo más bien puede estar asociado a la hipolubricación generar dolor, sí. Y entonces después dice, no, pues no quiero una relación
ante
sexual.
Ante una violencia, pues que es
a
dolorosa.
A diferencia, claro, de no querer tener relaciones sexuales, esa es la alteración del deseo, es no quiero tener una relación
ese
sexual.
Es un buen punto.
Que el deseo sexual ya sí puede estar influido por una baja de testosterona. Y entonces el síndrome de carencia androgénica o de testosterona muchas veces puede resolverse con tratamiento de estrógenos o alguna combinación con pequeñas dosis de testosterona. Pero hay que individualizar cada caso.
Cada caso es personalizado. Sí. Armando finalmente dice, ¿en adultos mayores en qué condiciones es necesario o posible aplicarse tratamientos de testosterona?
Bueno, es que necesitaría entender hacia dónde va la pregunta de adulto mayor, porque podemos hablar desde los 60 y cuántos años más, y qué es, cuál es la necesidad individual del paciente.
Habla para mejorar el desempeño sexual, esa es su inquietud.
Existe lo que se llama el síndrome de disminución de andrógenos, o la llama el PADAM o andropausia, que puede ser tratado, porque yo creo que tenemos poco tiempo, en algunos momentos con testosterona también a dosis adecuadas en cada. Hay que individualizar cada caso. Sí.
Doctora Irma Quintero, muchísimas gracias por venir al programa. Perdón por meterte en aprietos para hablar de un tema tan complejo en tan pocos minutos y de esta manera que podamos entenderlo cualquiera.
Encantada. Yo creo que tocamos unos pequeños tópicos de prácticamente todo lo que es la vida del ser humano, porque desde la gestación y hasta el final, pues estamos influidos por las hormonas, y entonces pues vamos a tener distintos efectos. Gracias por la invitación.
Muchísimas
y espero
gracias.
Haber podido resolver algunas dudas.
Y gracias también a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.